es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos y todas nuestras oyentes. En el día de hoy tenemos un tema especial que nos acompaña como InnovaPaz, como Instituto de No Violencia y Acción Ciudadana por la Paz, y es precisamente la comunicación no violenta. El tema del día es entonces cómo resonar la paz en clave de la comunicación no violenta, entendiendo que alrededor de muchas experiencias en el mundo, la comunicación no violenta ha servido para diferentes procesos como la transformación de conflictos, el mejorar la escucha activa a nivel comunitario y, por qué no, estos ejercicios de transición hacia la paz que se hacen desde las comunidades, desde los estados, desde los países, pasando de situaciones de conflicto armado hacia la paz, o pasando también de situaciones como las dictaduras hacia la democracia. Es un tema que nos muestra diferentes formas de resistencia frente a las violencias, y estas resistencias en clave pues de la palabra y de la escucha activa. En el día de hoy nos acompaña nuestra invitada de Resuena, que es Camila Reyes, y Camila Reyes pues es entrenadora en comunicación no violenta y prácticas restaurativas, es iniciadora de Resuena, que ahorita nos va a contar ella qué es Resuena, y está comprometida con el cambio cultural hacia la paz. Muy buenos días, Camila, ¿cómo estás?
Buenos días, Cata, muy agradecida por estar en este programa y bueno, siempre celebrando todos los esfuerzos que hace Uniminuto por sembrar una semilla de la no violencia desde InnovaPaz. Entonces, muy honrada con la invitación. Gracias.
Gracias, Camila, por acompañarnos el día de hoy. Contarle a nuestros oyentes que con Resuena hemos estado en diferentes espacios y hemos confluido en diferentes espacios, como el Diplomado en Paz y No Violencia, como también un proyecto que se realizó a nivel territorial con mujeres a nivel de los territorios, lideresas y también líderes sociales. Y específicamente, para que les cuentes a nuestros oyentes primero, ¿qué se entiende por comunicación no violenta? ¿Qué es eso de la comunicación no violenta?
Bueno, la comunicación no violenta es algo que inició una persona que se llama Marshall Rosenberg, y es una conciencia que lo que busca es poner en el centro el cuidado y la restauración de los vínculos entre las personas, entendiendo que el poder colectivo se construye en el vínculo con los demás y con nosotros mismos, como fortaleciendo la relación con la vida. Y para eso nos hace una propuesta de construir relaciones, dice como que las relaciones que nos fortalecen son las relaciones que son de colaboración, o sea, las relaciones que están libres de dominación. Porque cada vez que hay relaciones basadas en la dominación, tienden a priorizarse las necesidades de quien está en una posición de mayor poder estructural o privilegio frente a las de la persona que tiene menos acceso a poder estructural o privilegio. Entonces, pues esta es una propuesta de cambio cultural para movernos hacia una forma de vida que trascienda la dominación y priorice el amor, el apoyo mutuo y todo lo que nos una alrededor del cuidado de la vida.
Gracias, Camila, porque nos queda sonando y resonando también todo este tema de la separación muchas veces de nosotros como humanos de la naturaleza, del entorno, de esa casa que es común y la no comprensión de las otras experiencias de vida. Y en ese sentido quería preguntarte qué es Resuena. Y cuál es el papel de Resuena en esto de la comunicación no violenta en Latinoamérica y en nuestro país, ¿no? Que somos un país en transición, también llamado también un país en guerra aún por muchos y muchas por pues, nuestras realidades.
Sí, resuena. Bueno, primero se llama, nos llamamos Resuena porque queremos resonar en cada corazón. Queremos llegar a la gente con este mensaje, diciéndole que hay alternativas, que la violencia no es inevitable. La violencia es un entrenamiento cultural que elegimos. Cuando perdemos conexión con nosotros mismos, con nosotras mismas, pero resuena es como un llamado a decirle a la gente, podemos vivir de otra manera, la dominación no es la única opción, equilibrar diferencias de poder no solo se puede intentar a través de la dominación, sino que hay otros caminos que busquen cuidar de todos y todas. Entonces, nosotras en este momento pues somos un equipo de 9 personas, surgimos como de 2 cosas, Cata. Una, el dolor de crecer en un país donde historias como mamás que no saben dónde están sus hijos o niños y niñas que crecen viendo cómo asesinan a sus papás o sea, historias de estas que podemos contarlas por miles y por millones en nuestro país no nos son indiferentes y porque no queremos que nadie vuelva, porque queremos que nadie vuelva a pasar por esto. Entonces pensamos en, bueno, ¿qué podemos traer a la vida que nos ayude a trascender la violencia, a trascender todo lo que nos separa? Y ahí es donde aparece la comunicación no violenta como un camino. Y lo otro, entonces por un lado es como una solidaridad profunda con quienes han vivido en sus cuerpos la tragedia de la violencia, digamos, todo el trauma que eso implica cuando uno lo recibe de manera directa. Y el impacto que eso tiene en el tejido social, en los vínculos, en la relación con uno mismo, ¿no? Como todo el impacto que tiene la violencia en la vida de un ser humano que como seres humanos somos delicados, somos de mucho cuidado. Por eso la violencia como que nos deja en shock, como. Y por otro lado, como que hay una observación de que somos un país que quiere hacer transición hacia otra forma de vida, que queremos la paz, digamos, aunque la entendamos de diferentes maneras, pero que no sabemos cómo hacerla. Entonces resuena, llega a traer coherencia y a decir, bueno, esa paz que tú quieres ver en el país, empieza a vivirla en la relación contigo, empieza a vivirla en la relación con tu colega, si eres una persona que está trabajando por la paz y sospechas de la persona que trabaja contigo, no le hablas o sales a la calle y te enfrentas a una persona porque hace algo que no te gusta. Pues ahí ya hay mucho trabajo por hacer. Entonces, este es un llamado, resuena así un llamado a que nos hagamos cargo de la paz que depende de nosotras mismas y que dejemos la ilusión de que la paz es algo que hacen otros. La paz es algo que va a hacer el ELN o que va a hacer el gobierno. Porque si todos estamos esperando que la paz la hagan otras personas, ¿quién la está haciendo? Entonces, esta conciencia resuena hasta aquí para democratizar la comunicación no violenta en el país. Queremos ser un referente en el país. Y pues nos hemos dedicado a desarrollar materiales pedagógicos de todo tipo, a facilitar el acceso a estas herramientas que ayudan a desarrollar habilidades humanas para construir la paz y sistemas colaborativos para incentivar el uso de esas habilidades.
Gracias, tú me dejas acá pensando en algo y sintiendo también frente al tema de la paz, que muchas veces y creo que la historia misma del país nos ha involucrado a todos en y a todas en la construcción de paz, porque antes se sentía como, pues yo lo miraba en otras generaciones y eso es de allá y acá, esto no, si a mí no me pasa o no me toca a mi familiar, pues quizás no me comprometo con esta causa de transformarme, ¿no? Y transformarme resonando con el otro. Y en temas yo creo que la misma historia nos termina impulsando a querer transformar esta situación, a querer movernos como tú lo hablas, del paradigma de la mirada dominante a movernos a una mirada de la colaboración. Y me acordaba de una entrevista que le hacen a un biólogo que se llama Francisco Varela y le decía, bueno, ¿qué ha hecho que el ser humano pueda sobrevivir o que los animales, que ciertos sistemas y ecosistemas puedan sobrevivir? Y él decía, realmente no es la competencia, es la cooperación, es el delfín que saca al otro a respirar, es la persona que trabaja de la mano con otra persona, es las leonas que cazan en grupo. Y decía, eso es lo que realmente nos mueve a vivir, ¿sí? Y nos mueve hacia la vida. Y quería preguntarte, en toda esta experiencia que ha tenido Resuena caminando acá en el país y en lo que ustedes han podido ver en otras partes del mundo, si nos puedes hablar de algunas experiencias donde se haya aplicado la no violencia, la comunicación no violenta, que puedan traernos a nosotros como colombianos y colombianas, o pueden ser de acá mismo, de Colombia, esos referentes para empezar a construir una paz diferente y empezar a trabajar en consonancia con el otro, no en contraposición.
Sí, bueno, resueno mucho con esto que compartes del biólogo Varela, porque cuando lo oigo a mí me suena como que tiene tanto sentido, ¿no? Si solo recuperáramos la capacidad de darnos la mano, de compartir el poder para cuidar de la vida. La vida cambiaría para todos y todas, y esta conciencia lo que busca es ayudarnos a recuperar la conexión con el amor. Entonces, antes de hablarte como experiencias concretas, me gustaría compartir un poquito como de qué se trataría esto, para que la gente pueda hacerse una idea de en su vida cotidiana cómo podría aplicarlo. Entonces, lo primero es que esta conciencia nos ayuda a ver cómo reproducimos la dominación en la vida cotidiana. Porque lo que no vemos no lo podemos cambiar. Y cuando estamos inmersos, inmersas en una cultura de la dominación, reproducimos esa lógica de la separación a veces sin darnos cuenta. Entonces, lo primero es ver qué tiene que ver la dominación conmigo. Yo que quiero dejarle un mejor planeta a las futuras generaciones o que estoy comprometida con la paz, como probablemente están muchas personas que oyen este programa, yo estoy contribuyendo a que la dominación continúe. Entonces lo que hacemos es ver, por ejemplo, características de la dominación. Una de ellas, por ejemplo, los juicios. Los juicios, cuando tú miras, Cata, yo pregunto en un salón, bueno, levanten la mano, ¿cuántas personas han hecho un juicio en su vida? Adivina cuántas levantan la mano.
Todas.
Todas. Pero además no es como uno alguna vez en su vida, es muchos hoy, muchos ayer, muchos antier. O sea, ahora imagínate millones de personas juzgando a millones de personas todo el día en el planeta. Otra característica de la dominación es tener la razón, Ahora imagínate millones de personas creyendo que tienen la razón. Otra característica de la dominación es juzgarse a sí mismo. Ahora imagínate millones de personas dándose palo. Los juicios son una señal de separación. Cada vez que yo te juzgo es como que creo que soy mejor que tú. A mí sí me importa lo que pasa en este país. Yo sí soy compasiva, tú no. Entonces es como que me pongo por encima. Y ya con eso nos empezamos a romper, como a dividir. Entonces la comunicación no violenta lo que nos ayuda es a ver esos patrones de comportamiento, a dejar de normalizarlos y empezar desde la no violencia a retirar nuestra cooperación de todo lo que nos separa. Básicamente el mensaje aquí es, retiremos nuestra cooperación de todo lo que nos separa porque la especie, la vida de esta especie no es viable separada. O sea, nuestra capacidad de sobrevivir como especie depende de nuestra capacidad de vincularnos. Entre más separados y separadas estemos, y lo vemos en lugares como Estados Unidos, Europa, donde es casi un tema de salud pública la cantidad de personas que viven solas. Y las personas que viven solas son personas que se mueren antes, que se enferman más, porque somos seres relacionales. Entonces, un ejemplo de qué hace la comunicación no violenta para no dejarnos caer como en la trampa de la separación es ayudarnos a conectar con nuestras necesidades. A ver si tengo... Bueno, quiero mostrarles como unas herramientas que tengo para mostrarles en el cuerpo. Pero bueno, no las tengo aquí. Pero el hecho es que nos lleva al corazón como qué siento y qué necesito. Entonces, cada vez que hago un juicio es porque creo que estoy teniendo... O sea, bien, los juicios vienen de un pensamiento, de un sistema de creencias en el que yo, con base en ese sistema de creencias, establezco qué está bien y qué está mal. Y cuando algo pienso que está mal, entonces lo juzgo. Y cuando lo juzgo, entonces me separo. Entonces, por ejemplo, si alguien no me saluda, a mí me enseñaron que saludar es de buena educación, si alguien no me saluda, está mal. Como está mal, digo qué persona tan grosera. Y ahí empieza el proceso de separación. Entonces, la comunicación no violenta, ¿qué diría? Diría, cada vez que haces un juicio, significa que estás tratando de expresar una necesidad insatisfecha. Solo que no has aprendido a comunicarla sin desconectarte de ti y de la otra persona. O de la otra persona o de ti. Entonces, en vez de decir, ¿qué persona tan grosera? La comunicación no violenta nos invita a decir, ¿qué sentimos y qué necesitamos? Cuando veo que X persona entra y no me saluda, ¿qué siento? Entonces, en vez de irme a la mente y fabricar una idea que me separa, lo que digo es me siento triste porque tengo una necesidad de reconocimiento o de ser vista o de amabilidad. Entonces, esta conciencia lo que hace es llevar el foco a qué es eso que queremos cuidar. No porque yo tenga una necesidad insatisfecha, el otro está mal. Simplemente lo que esa persona hizo no contribuyó a atender mi necesidad. Y podemos hablarlo, pero lo importante es no perder la conexión. ¿Cómo se mantiene la conexión en la comunicación no violenta? Moviéndonos al nivel de las necesidades. Entonces, bueno, esto era como para aterrizar un poquito de qué estamos hablando. Y este va a ser una conciencia que nos va a dar vocabulario para nombrar lo que sentimos, lo que necesitamos y darnos como un ancla de mantenernos conectadas con qué es lo que me une con el otro, las necesidades, la humanidad compartida. Y a partir de ahí comunicarnos. En cuanto a experiencias, que era lo que tú me preguntabas, como de impactos que haya tenido la comunicación no violenta en el mundo, pues quisiera traer a colación alguna experiencia que estamos desarrollando en Colombia. Estamos en proceso de formación de una red de sembradores y sembradoras de comunicación no violenta, de personas que vienen de 15 municipios que están ubicadas en Montes de María, Bajo Cauca, Norte del Cauca, y un municipio más que está en Valle, que es Buenaventura. Y lo que hemos visto, estas son personas que vienen de zonas de altos niveles de exclusión y de guerra. Y lo que nos reportan son como cambios sustanciales al nivel de sus relaciones. Por ejemplo, un estudiante decía, bueno, una de las personas, lo que hacemos es que nos internamos por 8 días en escuelas. Esto requiere tiempo, requiere proceso, requiere entrenamiento. Porque si uno va a desmontar un entrenamiento cultural de dominación que ha practicado sistemáticamente durante su vida, sustituirlo por otro requiere poco y sobre todo mucho amor. Y lo que nos dicen, por ejemplo, entonces un joven nos decía, bueno, yo hubiera sabido esto de la comunicación no violenta antes, no le hubiera botado en la cabeza la silla a mi profesora, la silla en la cabeza a mi profesora, porque hubiera sabido que había una estrategia distinta para comunicar mi necesidad y para entender la de ella. O, por ejemplo, una mujer dijo, desde que empecé estas escuelas, tengo un bebé y este bebé lo voy a criar muy distinto a como crié a mi hija. A mi hija cada vez que no le gustaba algo, yo le decía, pues de malas, esa es la mamá que le tocó. Si no le gusta, de malas. Ahora ella con su hijo bebé y con su hija, en vez de imponer su manera de hacer las cosas, ha desarrollado la capacidad de escuchar qué necesita mi hija cuando me pide esto, qué necesito yo, cómo nos apoyamos para incluir las necesidades de las dos, en vez de cómo uso mi poder para que ella haga todo lo que yo digo, ¿sí? Entonces, pues esto se ha usado a nivel de negociaciones, de paz, en países como Sudáfrica y como entre Palestina e Israel se ha intentado también usar para acercar a las personas, para pasar el foco de las ideas a las necesidades y cómo ponemos la vida en el centro y empezamos a tomar decisiones con base en necesidades. Pero pues sí sería muy chévere, Cata, que por ejemplo pudieran invitar a este programa a alguien de la red de Sembrado, alguno de estos líderes y lideresas sociales que están comprometidos con sembrar esta semilla en sus territorios a partir de las escuelas que hemos estado haciendo y preguntarles qué cambios han visto en sus comunidades. Por ejemplo, una persona nos decía que en su vereda estaban divididos en 2 sectores por un tema de tierras. Y entonces, como que estaban, unos decían que las tierras les pertenecían porque tenían títulos, los otros no, bueno, había como un conflicto que ahorita no recuerdo con detalle, pero ella lo que hizo fue más que irse a ver quién tiene la razón, quién tiene más legitimidad, quién está bien, quién está mal, fue como crear un proceso en su vereda para que la gente pudiera escuchar cuáles son sus necesidades, cuáles son las nuestras y cómo trabajamos juntos para integrarlas todas. Y eso ha generado cambios que te sorprenderías de cómo con este insumo, cosas que podían como que podían dividir a personas por años, empiezan a deshacerse. Y creo que la clave de esta comunicación está en que moviliza el amor. Cuando me conecto, el amor se empieza a movilizar. Entonces, bueno, eso.
Ahí hay algo que dices, y es sobre los vínculos, ¿no? Muchas veces, y también en los procesos comunitarios, en los procesos sociales, existe esa diferencia entre vincularse realmente y la asociatividad, porque yo me puedo asociar en una organización, me puedo asociar en una cooperativa, me puedo asociar con el otro, pero no necesariamente ese vínculo está siendo un vínculo que nos nutra o que nos fortalezca. Quizás sí en alguna de la rama de las necesidades que se tienen, ¿no? Pero hay otras necesidades que no quedan satisfechas como tú lo traes y empezamos a volver como a la dominación, ¿no? Y es decir, yo me estoy asociando, y voy al juicio y digo, no, es que somos mejores que las otras señoras que también se están asociando. No, es que logré asociarme a diferencia de otro colectivo y demás. Entonces me quedaba resonando esa diferencia entre asociatividad y vínculo. También en clave, algo que venimos trabajando desde Innovapaz y son las economías no violentas y economías de Francisco. Y es decir, unas formas diferentes de vincularnos respecto a la autonomía económica, respecto a la búsqueda de recursos, pero que no, pero que igual vivimos en un sistema que muchas veces nos envía esas creencias, ¿cierto? Que van en contra de estas posibilidades de transformación. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo se trabaja esto del cambio cultural? Que creo que es todo el trabajo de Resuena con las herramientas que tú nos decías, y podemos sacar otro programa específicamente si quieres para hablar con estos líderes y estas lideresas. ¿Cómo se trabaja esto del cambio cultural? O sea, ¿qué para nuestros oyentes, como para que se acerquen a Resuena y a la comunicación no violenta, ¿qué es eso del cambio cultural y cómo se empieza a trabajar? Porque con el ejemplo que tú me traes o que nos traes, yo decía, es que no se necesitan otros 50 años de comunicación no violenta para transformar los 50 años de violencia. O sea, no es que sea así equiparable. Exacto, sino que hay unos elementos simbólicos, unos elementos fuertes desde el amor, pues que logran transformar hábitos o situaciones de vida que incluso se pasan de generación en generación, situaciones violentas, en un tiempo más corto. Entonces, pues te dejo esta pregunta también para que nuestros oyentes puedan decir, oiga, la comunicación no violenta quizás no voy a tener que estar otros 50 años en ese proceso y hasta se enamoren, ¿no? Porque la fuerza del amor en la comunicación no violenta es como el sentido, el amor es la fuerza más poderosa del mundo, ¿no?
Total. De hecho, es la que. De hecho, creo que el amor es la fuerza que tiene la capacidad de acogernos a todos y a todas. Ahí en el amor somos posibles y por eso es tan importante liberarlo de obstáculos. Digamos, ¿cuáles serían como las autopistas del amor o las vías del amor, las relaciones? Ahí donde se bloquea una relación y cómo se bloquean las relaciones con los juicios. Esos son como. Entonces ahí ya me separo. Fíjate que cuando uno le hace un juicio a alguien o cuando alguien te hace un juicio a ti, lo primero que pasa es que te cierras, ¿no? Hay como una contracción. Y entonces ya como que se empieza a ir la energía hacia un lado de separación, a ver cómo me defiendo, me están atacando. El amor es otra cosa. Entonces, bueno, ¿cómo se hace esto? Nosotras hacemos entrenamientos. Nosotras hacemos entrenamientos, hacemos estas escuelas. De hecho, nos encantaría que estas escuelas estuvieran por todo el país. Y como dices, en 8 días la gente ya se empieza a transformar. En 4 horas la gente ya empieza a ver las cosas distinto. Ya hay un cambio de percepción, ya hay un, en vez de yo llego a mi casa y le digo a mi esposa, ¿dónde está la comida? Ya me planchó las camisas. Ya hay un como, ah. Ella también es un ser humano como yo, también tiene necesidades. Quiero ver si mi propuesta de que tenga la comida ya o que planche las comidas, las camisas también incluye su necesidad o estoy solo priorizando la mía. Entonces esto lo que va haciendo es como humanizando la mirada y ayudándonos a reconocer al otro como un igual. Porque lo que esto dice es que todos los seres humanos compartimos las mismas necesidades, Cata. Así como compartimos las mismas características físicas, hay algo más sutil que nos une, que es que tenemos una humanidad compartida y a eso le llamamos necesidades humanas, la dignidad, el respeto, el amor, el cuidado, el contacto físico, el agua, el alimento, la dignidad, la libertad, la comunicación. Todo esto es lo que nos hace humanos y todo lo que hacemos es un intento de atender esas necesidades. Otra cosa es que hemos construido sociedades donde decimos, o sea, la comunicación no violenta dice, nadie es más ni menos, somos humanos, yo no puedo decir que yo soy más que tú o menos que tú, pero la sociedad que hemos construido, que viene en una lógica de dominación, es una sociedad donde hemos dicho, bueno, pero las necesidades de los blancos son más importantes. Sí, sí, pero no, si eres hombre, tu necesidad de libertad y de autonomía importa más. No, si eres de clase social alta, tu necesidad de alimento, de respeto, de elección, de dignidad, de placer, de belleza, importa más. Entonces lo que hacemos en los entrenamientos es recuperar el poder, de igualarnos, ¿no? Como decir, si soy de las personas que se ponen por debajo, o que creen que sus necesidades importan menos, decir no, la primera vida de la cual yo soy guardiana es la que está en mí, entonces yo necesito ser como la vocera de esta vida, ¿cómo la incluyo? La dignidad en mí también es tan importante como la dignidad en el presidente de la república, no tiene nada que ver. Entonces hacemos esos entrenamientos y tenemos un reto que no sé si se puede circular por aquí, por el chat. Es un reto de 365 días de comunicación no violenta. Ustedes entran a un enlace y se inscriben y eso los mete en un chat de WhatsApp y por ese chat reciben todos los días una enseñanza de comunicación no violenta, un ejemplo de cómo se vive esta escena en la dominación y cómo en la colaboración y una práctica diaria. Estamos ahorita como llegando al día 100, o sea, todavía faltan casi 265 días. Entonces también tenemos herramientas donde la gente puede hacer prácticas diarias para ir como conectando otra vez la vida con una conciencia que cuide de ella. Y esto que decías, que te voy a decir, Cata, de en una, la importancia de los vínculos y en una asociación, entonces unas empiezan a decir que son mejores que las otras. Todo eso es lo que empieza a desmontar la comunicación no violenta. Y empezamos a ver que el costo que tiene en nuestros procesos colectivos el no tener la capacidad de mantener la conexión, porque mira que en la dominación tendemos a conectar con base en simpatías, con base en identidades. Entonces, digamos, tú y yo somos del mismo pensamiento político, entonces me siento conectada contigo. Y la forma en la que conecto contigo a veces puede ser deshumanizando al que piensa distinto. Como, no, esos tipos son unos cerdos, son unos fachos, son unos... O los hombres pueden tener como una identidad de género y entonces conectan más fácil entre ellos y la forma en la que pueden conectar es burlándose de la gente gay o contando lo que hacen con las mujeres en la cama. Entonces como que muchas veces establecemos con conexión solo con base en afinidades. Por ejemplo, en la asociación yo me siento más conectada contigo, pero no con tal persona. Entonces... Y esa construcción de conexión lo que hace es que nos fragmenta. Entonces la comunicación no violenta lo que está diciendo es los vínculos son tan importantes y el costo de que en un colectivo se rompa un vínculo es tan alto porque entonces se dificulta lograr cosas juntos y juntas al punto pues de que va desapareciendo el nosotros. Está como el ellos, ahí está como el otro, pero el colectivo es lo que va desapareciendo. Y, por ejemplo, después de siglos, pues de mucho tiempo ya de capitalismo, el capitalismo se enfoca mucho en el yo, en que somos seres separados los unos de los otros para maximizar las posibilidades de consumo. Entonces, pues, ¿cuál es el resultado? Ahorita tenemos una situación de un consumo desmedido que nos lleva a un escenario de cambio climático, que nos recuerda que se nos olvidó la casa común, que todos por estar pensando en mi pedacito, se me olvidó en nosotros, nosotras. Entonces esta conciencia, o en la política, o cuando nos polarizamos, ¿qué es lo primero que se impacta? Los vínculos. Dejo de hablar con mi tía, dejo de hablar con mi colega, o se empiezan a fragmentar los vínculos. Y cuando nos dividimos, lo que se rompe es la idea de un nosotros, nosotras. Entonces, esto te lo digo porque la comunicación no violenta lo que nos va a enseñar es a encontrar un camino que siempre cuide del yo, del tú y del nosotros, nosotras. Y por eso aprender a identificar qué es eso que me lleva a separarme. Ah, el juicio. Me estoy creyendo mejor que tú. Ah, no. Y ya les iba a decir, ya. La comunicación no violenta nos está invitando a conectar, no con base en identidades y en simpatías, sino con base en empatía, que es la invitación que le queremos hacer a este país, que es conectar con base en empatía, que independientemente de si somos de la misma clase, del mismo género, del mismo pensamiento político, de la misma religión, yo reconozco tu humanidad y tú la mía. Entonces, tú puedes estar expresando una idea con la que yo no me siento de acuerdo para nada, pero puedo ver que tienes una necesidad de ser escuchada, que tienes una necesidad de contribución. Entonces, a partir del reconocimiento de esa necesidad, mantengo conexión porque a mí tu necesidad me importa. Incluso si no haces lo que yo digo. Y cuando a ti te importa la mía, independientemente de si yo hago lo que tú dices, se empieza a generar confianza. Y esta comunicación nos va a llevar a decir, conéctense al nivel de las necesidades, que es lo que es su patrimonio común, la humanidad compartida, lo que hace que la vida continúe. Y suelten el apego a sus estrategias. Si yo decía, no, es que aquí la única que cocina en esta casa eres tú, pero eso no incluye tu necesidad de descanso, por ejemplo, tu necesidad de elección, tu necesidad de inclusión, de participación. Entonces lo que estoy diciendo es, mira que ella también tiene esas necesidades. Tú tienes necesidad de apoyo, de alimento, bueno. Suelta el apego a tu estrategia, que es que ella tiene que cocinar y miren cómo juntos encuentran una estrategia que incluya las necesidades de los dos. Entonces, sí es muy importante que pasen, que hagamos como el clic para pasar de la simpatía a la empatía y que la conexión sea sólida y que nada nos separe, ni las diferencias de ideas. Y para eso, pues, bueno, el primer paso para la violencia, Cata, yo creo que tú lo sabes, es deshumanizar al otro. ¿Cómo se deshumaniza a la otra persona? No viendo su necesidad. Cada vez que yo no veo la necesidad del otro, lo deshumanizo. Lo rehumanizo cuando veo que esa persona tiene una necesidad como yo. Entonces, sí, básicamente cursos, entrenamientos, el reto. Les recomiendo también leer el libro de Marshall Rosenberg, que se llama Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, en Resuena. Si entran a nuestra página, que creo que es www.resuenacolombia.com, ahí van a encontrar materiales gratuitos que pueden descargar. También tenemos manuales, kits para que practiquen.
Muchas gracias, Camila, por esto que nos traes. Ya se ha recogido la comunicación no violenta en unos minutos. Y a mí me quedaba sonando algo de la... Desde la construcción de paz, y es cómo empezar a introducir la construcción de paz y la no violencia desde la cotidianidad. Con esto que tú traías del reto, pues uno dice, ahí se está vinculando a la cotidianidad, Yo lo pensaba también en clave a que muchas de las visiones de construcción de paz se hacen desde lo colectivo. No voy a hablar desde lo comunitario, sino desde lo colectivo. Y entonces, esta visión de lo colectivo muchas veces desconecta y deshumaniza de la experiencia del sujeto o la sujeta que vive una situación. Y al desconectarnos de esa experiencia del sujeto, pues hay una desconexión con nosotros mismos y nosotras mismas. Y adicionalmente, pues si yo no estoy conectada conmigo, pues no me voy a poder conectar con otros. Quería hacerte una última pregunta.
Ay, Cata, quería mostrarte algo. Mira, no sé si se ve muy bien. Pero bueno, espera. Como cuando hablas del colectivo, es que quiero, aquí se ve mejor. Mira, lo que esto dice es que hay tres niveles de necesidades. No sé si se alcanza a ver, pero
Sí.
es yo tengo necesidades, tú tienes necesidades. Y nosotros, nosotras tenemos necesidades. Son tres niveles. Entonces, como tú dices, hay mucha gente que se va a nosotros. Hay muchos líderes sociales, por ejemplo, no los encontramos mucho en los territorios que están todo el tiempo entregados a la comunidad. Y después, cuando te das cuenta, ya perdieron a su familia, están enfermos, solos, porque nunca pensaron en sus propias necesidades. Hay mucha gente que se va del yo al tú, entonces empiezan a priorizar las necesidades del patrón o de la pareja o de los hijos y se olvidan de sí mismos también. O hay mucha gente que está en el yo, que solo está haciendo cosas para atender sus necesidades y se le olvidó que hay un nosotros, entonces, no sé, yo tengo una necesidad de respeto, de reconocimiento y mi estrategia va a ser acumular tierras. Entonces, bueno, encontraste una estrategia que atiende tu necesidad, pero se te olvidó la del otro y la de nosotros. Pensaste que esa estrategia no incluye la necesidad de alimento, de inclusión, de seguridad, de muchas personas que también podrían estar usando esas tierras. Entonces, lo que esto va a decir es que es muy importante que como humanidad nos movamos hacia encontrar las estrategias que cuiden de mí, del otro y del nosotros. Esas son las estrategias que van a ser sostenibles. Y por eso esto es como un solecito. Tu luz brilla si cuidas de ti, la primera vida que te ha sido encomendada, la tuya. Pero brilla aún más si incluyes las necesidades del otro y si incluyes las del nosotros. Entonces, por ejemplo, si te compras una botella con agua para atender tu necesidad de hidratación, ¿atendiste tu necesidad? Sí. Pues se te olvidó el nosotros, nosotras. Compraste plástico, apoyaste la privatización del agua. Entonces, siempre en cada decisión de la vida cotidiana, ¿cómo se aplica esto? Ampliando la escala. La escala de comunicación no violenta es planeta, que incluya todas las formas de vida y el largo plazo. Si queremos vida en el largo plazo, la separación no parece ser el camino. La separación no nos va a ayudar a llegar al largo plazo y no sé qué planeta le vamos a dejar a las futuras generaciones. Y lo último que quería decirte con relación a eso, Cata, es que si la gente hace el experimento de intentar amarse a sí misma, se va a ir encontrando con todas las capas de dominación y de opresión que hemos internalizado. Cada obstáculo que encuentres para amarte a ti tiene que ver con alguna de esas capas. Entonces, si te desprecias, si no te gusta cómo te ves, cómo eres, de dónde vienes, si crees que no eres suficiente, toda esa es el sistema de dominación internalizado. Y a medida que vamos trascendiendo cada una de esas capas hasta lograr conectar con el amor hacia nosotros, ya empieza ese proceso como de liberación. La principal relación es la mía conmigo, porque esa va a ser la base de todas las otras relaciones. Entonces, bueno, no sé, aquí habría mucho que decir, pero definitivamente esta es una conciencia para la vida cotidiana.
Gracias por eso que traes, porque precisamente la paz se construye así, desde la vida cotidiana. Muchas veces pensar en las necesidades del nosotros o pensar en tu propia necesidad, pues nos separa de eso que podemos entender como paz y que podemos, y una paz que nos atraviese de verdad a todos y todas, y tú hablabas de las estrategias, ¿no? Y esas formas de poder lograr satisfacer todas estas necesidades, o la mayoría, no todas, porque no lo vamos a lograr, pero en todos los niveles, pero también en el quehacer diario y me gusta mucho una palabra que tienen los indígenas, que se llama los NASA, que es la sana acción. Entonces van sanando mientras van actuando. Entonces me gusta mucho esa palabra de la sana acción, porque precisamente es como la estrategia para ellos que recoge el principio de coherencia y que une como todos estos niveles. Ya nos queda un minutico para nuestro programa, entonces quería, pues, si tenemos la oportunidad, para que coordinemos luego otro programa, para que podamos hablar con estas personas que han hecho parte de esta escuela, a ver cómo les ha qué impactado, pero no solo cómo les ha impactado, sino qué nos puede enseñar su experiencia sobre cómo caminar la comunicación no violenta en la vida, y un mensajito corto de tu parte para todos y todas antes de irnos.
Ay, sí, bueno, primero que me encantará escuchar a las personas de las escuelas, porque además son personas que han vivido en carne propia procesos muy fuertes de deshumanización y que viven en comunidades donde la muerte es la cotidianidad. Entonces me parece muy importante escuchar sus voces. Y pues quisiera decirles que a veces las pequeñas cosas, lo que parece pequeño, no es tan pequeño. O sea, si uno dice, bueno, amarme a mí misma o parar de juzgarme, eso es lo pequeño, lo grande es cambiar el mundo, ¿no? Lo grande es un cambio estructural, eso es, bueno, intenta las pequeñas, a ver si son tan pequeñas. Entonces yo creo que el entrenamiento es, empieza por lo que está a tu alcance, no lo deseches o no le quites importancia, porque cuando uno lo intenta se da cuenta que puede haber personas que gastaron o pasaron su vida tratando de cambiar al mundo y nunca lograron amarse a sí mismos. Entonces le piden al mundo eso que no se han logrado dar a sí mismas, ¿sí? Entonces invitarles a poner la atención en eso que parece pequeño, pero que pueda hacer la diferencia, que es cómo es mi relación con mi hijo, con mi pareja, conmigo misma. Esto tiene una dimensión totalmente sistémica de transformar diferencias de poder. Eso también es muy importante, porque si cada uno sigue, si los que tienen privilegio y los que no siguen en un punto fijo, eso va a hacer que se sigan priorizando las necesidades de unos por encima de las de otros. Entonces necesitamos hacer ese movimiento, pero eso también parte por yo hacerme cargo de lo que puedo hacerme cargo. Y hay una persona que ha trascendido como todos los tiempos, que quiero traer a colación, una persona que es reconocida en muchas culturas y que ha tenido influencia en el planeta, que es Jesús. Y para mí Jesús trajo como muchas claves, y una que cogí hace un tiempo fue que él dijo, una persona que ha tenido tanta influencia, ¿no?, seguida por millones de personas. Y él dijo algo tan básico como, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él no dijo, aquí vine a construirles la paz. Él habló de quién, de él. Lo mejor que les puedo dejar es mi paz. Lo mejor que les puedo dar es mi paz. Entonces yo creo que ya tenemos modelos y lo que necesitamos es tomar una decisión. Nada que me separe me sirve. todo lo que es separación no es amor. Entonces, eso ya es una guía. Y no, pues agradecerte, Cata, por la invitación a este programa, por abrir el espacio a esta perspectiva, y desde aquí con muchísima esperanza diciéndoles que sí, sí podemos hacer la transición, y esa transición depende de cada uno de nosotras para vivir de otra manera en nuestro país. Transición hacia el amor.
Gracias a ti, Camila, y a todo el equipo de Resuena por acompañarnos el día de hoy, y bueno, hasta una próxima emisión de este programa de Puente en alianza y asociación con Pasa la Voz. Agradecemos a Resuena nuevamente, a todas nuestras oyentes y a todos nuestros oyentes, y a nuestra máster el día de hoy, Mariana. Muchas gracias a todos y todas.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.